Señor, creemos que has escuchado todas estas oraciones. Gracias que estamos bajo tu bendición ya. Señor, bendícenos aún más, no solo por nuestra causa, sino por la tuya. Esta noche estamos aquí llenos de fe, llenos de alabanza y llenos de acción de gracias hacia ti. Al comienzo de esta conferencia, estamos aquí para alabarte ya por lo que has hecho, por lo que estás a punto de hacer. Gracias, Señor. Creemos que tu presencia está aquí. Creemos que tu oráculo está aquí. Creemos que tu oración frontal está aquí. Creemos que tu espíritu está aquí. Creemos que tu unción está aquí. Creemos que tu carga está aquí. Creemos que tu mover está aquí. Creemos que tu dirección está aquí con nosotros. Señor, te creemos. Estamos llenos de fe, pero esta noche estamos aquí solo para participar, para tomar parte de todo lo que tú tienes para dispensar en nosotros, lo que has preparado para nosotros desde la fundación del mundo, todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales que tú nos has concedido. Esta noche nosotros sacamos de este... Señor, te alabamos. Señor, te damos gracias. Señor, te damos aleluya a ti. Amén. Bueno, santos, ¿no es una cosa feliz estar aquí? Se le llama este el fin de semana del Día de la Labor. Yo diría que es de descanso, no de laborar. Un fin de semana de descanso. Eso significa que es un fin de semana de disfrute. Nuestras reuniones este fin de semana va a ser ajustado. Por favor, pongan atención. Y esto es, en lugar de 4 mensajes, como habíamos previsto en otros años, va a haber 5 mensajes en total. Esta noche será el primero y mañana a las 10 será el segundo. Y mañana por la tarde a las 4 será el tercer mensaje de esta conferencia. Y luego mañana por la noche será el cuarto a las 7:30. Así que el día del Señor por la mañana van a tener el quinto, y ese quinto mensaje será por sí solo o lo que creemos que es la carga presente del Señor. Ahora, el tema general para estos 4 mensajes en esta conferencia, creo que está enfrente de ustedes. Quisiera que todos lo declararan juntos con su espíritu mezclado y viviente: la práctica del sacerdocio neotestamentario en la vida de iglesia. ¿Sí? Vamos a leerlo de nuevo, porque quizás no lo agarraron. La práctica del sacerdocio neotestamentario en la vida de iglesia. 3 cosas que debe recordar aquí. 1, el énfasis es obviamente el sacerdocio neotestamentario. Esta es la carga subrayada de esta semana. Y esta noche, primero vamos a hablar de qué tan central y qué tan crítico este sacerdocio en el corazón de Dios, en la intención de Dios y en la economía de Dios. Así que este es el número 1. El número 2 es la vida de iglesia. La vida de iglesia es nuestra carga. Este sacerdocio necesita darse cuenta, necesita ser experimentado, necesita ser demostrado en nuestra vida de iglesia actual, en todas las iglesias locales. Esto es lo que Dios quiere. Luego, la número tres, no debe desechar o tomar a la ligera, y esto es la palabra práctica. De hecho, este fin de semana, el enfoque es no meramente sobre la revelación acerca del sacerdocio. Por supuesto que vamos a tener esto, o algunas enseñanzas en lo que tiene que ver con el sacerdocio en el testamentario. Nuestro énfasis este fin de semana es en la práctica. Creemos actualmente que esta doctrina del sacerdocio universal, que significa que todos los creyentes o que todo creyente que posea ese estatus a través de la regeneración y salvación de un sacerdocio de Dios fue recobrado mucho de una manera de revelación y enseñanza por los hermanos británicos hace como un siglo. Ellos vieron el error de lo que se le llama el clérigo y el laicado, y a través de siglos de degradación entre gentes y diferentes clases, hay una estratificación entre la gente de Dios, y la mayoría de ellos se hicieron lo que se le llama el laicado, de donde los nicolaitas comparten la misma raíz. Eso quiere decir la gente de Dios son el laicado. Y luego, a través del tiempo, tienes una clase de creyentes que se convierten en algo especial, y es a lo que se le llama el clérigo, la clase del clérigo, una clase especial, y estos son a los que les llamamos los profesionales. Estas son las gentes que se suponía que fueron llamados a esta vocación especial o empleo o profesión para ser un sacerdote, una clase ministerial, una gente de clase ministerial. Ellos y solo ellos, a través de la obra de Dios, ellos dan servicios y conducen adoración, y ellos llevan a cabo lo que se llama el servicio de Dios. Este sistema, el clérigo, este sistema de clérigo es completamente malvado, satánico. No está totalmente según el deseo del corazón de Dios. Y esta noche, todos nosotros tenemos que levantarnos si vemos este hecho, para condenar ese sistema a lo máximo. Ahora, esto, esa escena particular, con la ayuda de los hermanos británicos, fue un verdadero recobro. Y es por eso que John Darby, una de las luces que tomaron la delantera en ese movimiento que comenzó en Dublín, en Irlanda, no fue en Inglaterra, fue en Irlanda. Luego se movió a Inglaterra y tomó raíz en Inglaterra, en Plymouth, en el sur de Inglaterra. Y ahí fueron los anglicanos. Era abogado por entrenamiento, estaba dotado y se hizo un hombre de iglesia anglicana, con las batas y toda la vestimenta. Y luego, de alguna manera, tocó un grupo de creyentes que vieron a través del error de eso y se comenzaron a reunirse en hogares en Dublín. Cuando visité Dublín, el hermano Michael Stewart nos llevó en un viaje, y supuestamente fue en este estado donde hubo una de las primeras reuniones de esta gente sin nombre que habían dejado la iglesia anglicana, de las iglesias que se les llama iglesias, para reunirse sin las diferentes clases de gente, simplemente para reunirse como hermanos. Me llevó y me mostró eso. Así que se dice que el señor Darby, cuando fue a la primera reunión, todavía tenía las vestimentas y vestía las... Era un hombre de la vestimenta. Estaba todavía vestido con la vestimenta de la iglesia anglicana. Y en tiempo, él se deshizo de eso y se hizo como cualquier otro hermano. Ya no había más clases. Cada uno es un hermano y todos son sacerdotes y todos son uno que sirve y todos son un ministro de Dios. En Isaías capítulo 61, ustedes israelitas deberían nombrarse los sacerdotes de Jehová y los ministros de Dios, todos ustedes. Todos ustedes. Y eso es lo que Dios quiere. Pero luego, esta revelación, esa visión, no se llevó a cabo completamente. Y eventualmente, aunque no había vestimenta especial, no había este lugar especial físicamente, ceremoniosamente, entre los hermanos de una clase especial, pero de hecho había una clase especial, un clérigo corporativo que enseñaban. Cuando vinieron a nosotros el recobro del Señor hace como 90 años en China, nuestros hermanos, los de más antigüedad, nuestra práctica fue modelada después de los hermanos, porque no sabíamos cualquier otro patrón para seguir. Era lo mejor que había. Pero aún con eso, nos dimos cuenta a tiempo que esa práctica no era completa, que ese recobro no estaba completo. Y gradualmente, aún entre nosotros, tenemos la enseñanza del sacerdocio universal. Y de hecho, no tenemos la manifestación completa y la función y la expresión de eso en nuestra práctica. Los pocos todavía llevando la carga, los pocos todavía haciendo la enseñanza, aunque les llame usted ancianos, les llame hermanos responsables o lo que le llame. La mayoría de los hermanos y hermanas todavía delegaban lo que era de ellos, lo que les pertenecía, ese ministerio precioso y servicio a los pocos. Ellos leen la Biblia, ellos preparan el sermón o los sermones, ellos hacen la obra, y nosotros nada más venimos y nos sentamos y los oímos. Ponemos un poco de dinero en la caja, algo así. Así que entre nosotros ni siquiera nosotros tenemos ese recobro completo. Y en esas décadas, desde China a Taiwán, especialmente con nuestro hermano Witness Lee, aparte del recobro de la revelación divina de las verdades en la Biblia, las cuales todos estaríamos de acuerdo quien es asombroso en estas décadas. Hasta el final de su vida, llegamos a la cumbre de la revelación divina y había siempre una lucha concurrente, una lucha para atraer las iglesias locales en el recobro a la práctica activa y la realidad de este sacerdocio universal. Eso significa que cada santo funciona como un sacerdote. Cada santo sirve como un sacerdote de Dios. Hermanos y hermanas, esto es no estoy tan cierto en estos pocos minutos de que ustedes estén tan impresionados, pero voy a hacer lo mejor para impresionarlos. Para impresionarlos, para que ustedes se vayan de esta reunión, se vayan de esta conferencia con una perspectiva y convicción nueva, que no solo soy un creyente de Cristo, no soy solamente un hijo de Dios precioso, realidades maravillosas. Soy actualmente un sacerdote del Dios Altísimo. Soy verdaderamente un sacerdote, no solamente un título antiguo testamentario que fue embarrado en mí. Y nada más, no. Usted es en realidad un sacerdote de Dios. Ahora, con esto como una apertura, quisiera entrar directamente a estos mensajes. Ahora, este fin de semana vamos a hacer un repaso desde la A hasta la Z. Si se nos pasan algunos hoyos, esperemos por la próxima vez para cubrirlo. Pero será algo muy un tratamiento muy comprensivo y rápido. Alguna vez cuando vemos todo completo, vemos el cuadro completo. Y eso es lo que queremos hacer. Y espero que después de este fin de semana, las iglesias aquí en el norte de California van a meter en estas cosas, que dijeran estas cosas y comiencen a experimentar y a practicar estas cosas que hablaremos, de las cuales hablaremos este fin de semana. Vamos a comenzar los cuatro mensajes. El primer mensaje hoy es el vivir de los sacerdotes neotestamentarios. El vivir. Lo primero no es hacer. La primera cosa es vivir. Mañana por la mañana vamos a cubrir el edificio de los sacerdotes. Todavía no la obra. Tenemos que tener el vivir primero, el edificio en segundo lugar, porque este no es un montón de sacerdotes individuales que pueden llevar a cabo el servicio de Dios. Debe ser un cuerpo, un sacerdocio. Eso lo vamos a ver mañana por la mañana. Y luego, mañana en la tarde, vamos a hablar de el servicio, la obra, el ministerio del sacerdocio. Y por último, la última reunión, mañana por la noche, vamos a cubrir la ofrenda, ofrecer los sacrificios a Dios. Esta noche, antes de que comencemos en el vivir de los sacerdotes neotestamentarios, que primordialmente cubre tres puntos principales, solo tiene que agarrar estos tres puntos. Número uno, lo que el sacerdote come, su dieta. El número dos. Lo que viste el sacerdote. ¿Con qué se viste el sacerdote? Muy importante. Esto tiene que ver con la vida. Y no, el número tres. ¿Dónde viven estos sacerdotes? Saben, los chinos tienen un decir, cuatro cosas para la vida. Número uno, la ropa, ¿verdad? Número dos, comer, ¿verdad? Número tres, la morada. Y el cuatro, transportación. Bueno, no tenemos transporte aquí. Pero de cualquier manera, las cosas básicas para el vivir de un sacerdote se cubren por estas tres cosas. Y nos vamos a traer esta noche, pero antes de hacer esto, yo debo hacer mi trabajo de impresionarlos lo importante, lo privilegiado, lo grande que es este asunto para ustedes, para que ustedes sean llamados un sacerdote de Dios. Así que entremos en el número romano 1. El Nuevo Testamento revela que nosotros somos sacerdotes del Evangelio de Dios. Es importante para nosotros, para ustedes, conocer estos tres versículos en referencia. Aún antes de esto, tenemos la lectura de las Escrituras, Éxodo 19:6, que dice esto. Y serás para mí un reino de sacerdote, una nación santa. Estas son las palabras que significaba que Moisés debería hablar estas palabras al pueblo. Dios le estaba cargando a Moisés que le dijera a los israelitas para que no olvidaran. Repíteles esto. Para que no olviden que ustedes son, nación, son un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios quiere un reino de sacerdotes, no solamente sujetos, no solo ciudadanos, no solamente gente, sino un reino de sacerdotes, un país sacerdotal, una nación sacerdotal. En esta nación, los únicos, solo hay sacerdotes y nada más. Cada uno es un servidor. Un sacerdote es uno que sirve y adora y ministra a Dios. Todos. Esto lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento. 1 Pedro 2:5. Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual a un aceptable a Dios a través de Jesucristo. Ustedes, creyentes no testamentarios, ustedes están siendo edificados a una casa espiritual, como una casa espiritual y a un sacerdocio santo. Y ustedes son un sacerdocio. A fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ustedes pueden ver aquí, hermanos y hermanas, que ahí claramente el corazón de Dios, Él quiere sacerdotes, Él quiere una nación completa de ellos. Él quiere servidores. Continuemos. En 1 Pedro 2:9 dice, pero ustedes son una raza escogida. Circule una raza escogida. Número dos. Un sacerdocio real, una nación santa, y número cuatro, una gente adquirida para posesión. La versión Reina Valera dice una posesión un tesoro muy especial, un tesoro, una gente atesorada por Dios, para que usted pueda decir las virtudes de Él que lo llamó de la oscuridad a su luz admirable. Quiero que pongan atención. Número uno, una raza. Somos una nueva raza. No diga que somos parte de la raza humana. De una manera caída, sí somos, pero en el sentido divino, como regenerados, pertenecemos a la raza de Dios, pertenecemos a la especie divina. Fuimos hechos a la especie de Dios. Somos. De otra manera, ¿cómo nos llamaríamos hijos de Dios? Estamos en una nueva raza. Y ahí es donde confiesa, pero escuchen, después de ser, de estar en nuestra raza de Dios, la segunda cosa inmediatamente, la palabra dice, somos un sacerdocio real. El segundo estatus, la segunda realidad de lo que somos los creyentes es que somos sacerdotes. ¿Ven esto? ¿Ven esto? Que Dios primeramente quiere Dios hombres como sus hijos y como su familia. Ese es un asunto de vida, pero enseguida Él quiere un sacerdocio. Eso significa que Él quiere una casa de adoradores. El Padre todo está buscando a tales sacerdotes que lo adoren, que le sirvan. Ese es su corazón. Eso es lo que Él quiere. Para que le ministren a Él. Me gustaría decirles que más adelante hay un versículo en Apocalipsis 1:6 que dice, y nos hace sacerdotes del reino por siempre. Hay un versículo que corresponde y reinarán en la tierra. El versículo antes de eso dice, esta gente es nosotros, todos los creyentes son redimidos de todas las tribus y naciones y lenguas y naciones, y serán hechos un reino de sacerdotes para Dios. ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién está declarando esto? Déjenme decirle, son los 24 ancianos. Los 24 ancianos. En Apocalipsis 5, ¿saben quiénes son esos ancianos? No somos nosotros. No son seres humanos. Ellos son los ángeles. Esos ancianos son los ángeles. ¿Sabían que antes de nosotros, antes del hombre, había seres que eran sacerdotes sirviéndole a Dios, adorando a Dios, y estos eran seres angelicales? ¿Puede creer? ¿Pueden creer, hermanos y hermanas, que llegamos a un punto, o que vino un tiempo que esa adoración, que no sabe uno cuántos millones de ángeles, todavía no satisfacen a Dios? Así que estos 24 ancianos declaran, digno es el Señor, el Cordero. Él es digno de abrir los pergaminos de la economía de Dios. Él ha redimido a toda la gente en la tierra para hacerlos un reino. Los ángeles dicen a ellos, no a nosotros, y sacerdotes para nuestro Dios. Hermanos y hermanas, no sé si usted ve la importancia de esto. Lo que los ángeles no podían hacer en su servicio a Dios. El hombre que Dios creó fue para cumplir lo que los ángeles no completaron. En el liderazgo de la creación para adorar a Dios, el hombre está destinado a completarlo. Fuimos hechos, hermanos y hermanas, para hacer eso. Y hemos sido salvos para hacer eso. Para hacer lo que los ángeles aún no pudieron hacer. Este es el sonido en los cielos. En Apocalipsis 5, cuando el pergamino fue primeramente abierto por Cristo, por el Cristo ascendido. Quiero que sean impresionados por esto. Así que aquí, en el Nuevo Testamento, estoy leyendo el bosquejo. Vemos en 1 Pedro de que somos una raza escogida, una nación santa, una nación adquirida para posesión de Dios. Estos son todos sacerdotes, de los cuales ustedes, uno, usted, hermanos y hermanas, cada uno de ustedes es un sacerdote. Esto fue marcado por Dios. Redimidos por Cristo, que fue regenerado por su Espíritu. B. Apocalipsis 1 también nos dice claramente que Jesucristo nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. ¿Ven? El libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, de hecho de toda la Biblia, menciona una y otra vez que nosotros somos un reino de sacerdotes para Dios Padre, con Cristo como el sumo sacerdote de Aarón y Melquisedec, guiándonos a todos en adoración, en servicio al Padre. Sí, nosotros quienes hemos sido salvos y limpiados con la preciosa sangre del Señor, fuimos apartados por Dios con el propósito específico de ser sacerdotes, específicamente, hermanos y hermanas. Nadie. Nadie tiene que nadie debe confiarle o asignarlo o darle una palmada en los hombros para confirmarlo. Usted ya es bendecido, un sacerdote privilegiado y bendecido por virtud de su redención. Esta noche, ¿no has tocado por esto? Si esta noche usted ve eso, usted se va a quedar sin habla. No valdrá nada, no sabrá qué decir. Como Dios nos ha elevado, nos ha bendecido, nos ha agraciado a tal grado que nosotros podemos servirle directamente como sus sacerdotes. El sacerdocio del Antiguo Testamento es una sombra del sacerdocio del Nuevo Testamento. Y el sacerdocio del Nuevo Testamento es la realidad del sacerdocio del Antiguo Testamento. Tal como la fotografía de una persona es un cuadro de esa persona. Así el sacerdocio del Antiguo Testamento es un cuadro del sacerdocio del Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, quiero que me escuchen en esto. Compartí esto con los hermanos antes de la reunión. Les dije, cuando viene al asunto del sacerdocio, usted tiene que darse cuenta que este no es un asunto dispensacional, que aún en el pasado, antes de la creación del hombre, había cierto tipo o clase de sacerdocio ocupado por seres angelicales. Y en el Antiguo Testamento claramente Dios separó o santificó a Israel para que fuese una nación de sacerdocios. Es por eso que lo sacó de Egipto. Los cargó como en las alas de un águila hacia el desierto. ¿Para qué? A la montaña de Dios, ¿para qué? Al monte de Dios, ¿para qué? Para darles la ley, ¿para qué? Para darles el patrón del tabernáculo, ¿para qué? Todo esto es para que ellos puedan ser un sacerdocio para servir a Dios en la tierra, como un reino, para ser su expresión. Y es en este reino que Él será representado también. En el Nuevo Testamento ya leímos. En 1 Pedro 1 dice, hemos sido regenerados por una semilla viviente como niños recién nacidos. Deseamos la leche pura de la palabra. Y enseguida dice, convirtiéndote en una piedra viva, vamos a crecer a la salvación y llegaremos como una piedra viva, significando el proceso de transformación. Y después de eso dice, usted está siendo edificado una casa espiritual a un sacerdocio santo. Mi pensamiento es que todo esto que ha hecho Dios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y todo lo que Dios ha hecho con el Israel Nuevo Testamentario, la casa de fe que es nosotros, que Él va a tener un sacerdocio real y santo para satisfacerlo, para cumplir el deseo de su corazón. ¿Ven algo más ahora, hermanos? ¿Ven quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? No solo es un cristiano yéndose al cielo. Usted es un sacerdote que el Dios Trino ha pasado por tanto para ser en uno a este cuerpo de sacerdotes para adorar y servirle. Dos, necesitamos ver qué es el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Ahora estamos viniendo a ver la definición apropiada de un sacerdote. Un sacerdote es una persona que vive únicamente por causa de los intereses de Dios y le sirve a Él. No tengo el tiempo de meterme en estos versículos. Realmente les amonesto, hermanos y hermanas, que estudien estas cosas. ¿Saben qué puedo decir? Romanos y Segunda de Corintios lleno de sentimiento, hablando con sentimiento acerca de vivir para el Señor, muriendo para el Señor, no vivir para nosotros. Todo esto es para Él. Eso significa que nuestras vidas completamente solamente para Dios y vivimos en esta tierra por sus intereses y para servirle. John Darby nuevamente dice qué tan feliz es como uno en la tierra. No tenemos ninguna otra preocupación excepto cuidar de sus intereses en la tierra. Este es un sacerdocio, es un sacerdote. B. Un sacerdote es uno que recibe a Dios, que está lleno, saturado e impregnado de Dios, y de cuyo interior Dios fluye a fin de que él sea una expresión viva de Dios. ¿Qué definición es esta de la definición natural y religiosa y el entendimiento de lo que es un sacerdote? Con el cuello invertido, vistiéndose con una ropa fea. No. Un sacerdote, escuche, es uno que recibe a Dios, que está lleno de Dios, saturado e impregnado de Dios, de hecho, fluyendo con Dios y aún expresando a Dios. Hermanos y hermanas, esto es un sacerdote. Sí, un sacerdote es una persona que tiene contacto con Dios, en la mezcla de Dios, y que está absoluta y cabalmente mezclada con Dios. Ese es un nuevo tipo de definición. Esto no lo va a encontrar en la mayor parte de los diccionarios o comentarios, de hecho. Uno que tiene contacto con Dios y que está mezclado con Dios. Absolutamente. Cabalmente. Hermanos, por favor, santos, les imploro, no hagan avivamientos matutinos ya más. No hagan avivamientos matutinos ya más. Cada mañana, cuando se levante, es acerca de contactar a Dios, de tener contacto con Dios, es acerca de tocar a Dios, es acerca de recibir a Dios, es acerca de respirar, inhalar a Dios, es acerca de permitirle a Dios que nos impregne, que nos sature, que nos de asimilarlo en las fibras de su ser. Es acerca de lo que es. De un sacerdote es una persona que ministra al Señor. Usted dice, ¿cómo ministro al Señor? El Señor necesita que se le ministre absolutamente. Él necesita ministerio de usted. Él necesita que usted se pare en su presencia para que le ministre a él. No piense que un sacerdote es uno que corre alrededor esto y aquello. El primer trabajo de un sacerdote es permanecer, de parar y estar en la presencia de Dios ante su faz. De mirarlo, de reflejarlo, para ser lleno con su gloria. Y al hacer esto, usted está ministrándole a él. Oh, estas cuatro cosas son la definición de un verdadero sacerdote. Debe recordarlas y tire a la basura todos sus entendimientos religiosos completamente. Ahora llegamos al vivir de los sacerdotes. Tres cosas. Número uno, la dieta, la comida. Número dos, la ropa. Y el tres, el la morada. Hablaré experimentalmente y no tan doctrinalmente, porque doctrinalmente usted ya lo entiende. Pero aquí, Cristo es el alimento de los sacerdotes. Número Romano 3. Para la primera cosa, usted debe tener, para ser un sacerdote, tiene que tener la dieta apropiada. La comida para los sacerdotes. Los sacerdotes tienen una dieta especial. Los sacerdotes no comen cualquier cosa. Los atletas en las Olimpiadas, ¿saben? Tienen que comer algo, una dieta especial, ¿me entienden? Para que ellos puedan, ¿saben? Ir y competir. No pueden comer cualquier cosa. Como sacerdotes, no, usted no puede nada más comer cualquier cosa e ir a servir a Dios. No funciona de esa manera. Usted necesita comer el alimento de los sacerdotes. Entonces usted estará calificado. Ese alimento no es nada más que Cristo. Usted debe comer Jesús. Usted debe comerlo a Él todos los días. Si usted come el Internet, les digo, usted va a servir al Internet. Si usted come la televisión, usted va a servir a la televisión. Al sentarse usted allí, está ministrando a la televisión. Y está viviendo para la televisión. Así es como funciona. Si usted lee muchos periódicos, usted está adorando, usted está sirviendo lo que usted mira. Lo que usted observa. ¿Qué es lo que están comiendo cada día, hermanos y hermanas? ¿Están comiendo Dios? ¿Están comiendo Dios? ¿Están comiendo el objeto de su adoración y servicio? No en balde. Somos todos sacerdotes, servamos al Señor. No podemos. Estamos descalificados constitucionalmente de servirle. El vivir de los sacerdotes es Cristo. En el A. Ellos no solamente manejan a Cristo, por supuesto que los sacerdotes en el Antiguo Testamento se tipifican por los muebles en el tabernáculo. Ellos le deben experimentar no solo de manera interna, sino también de manera... No objetivamente. ¿Qué es lo que están comiendo? Esta es mi pregunta esta noche. ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Qué come usted cada día, mis queridos hermanos y hermanas? Eso determina a quién usted sirve. Uno, los sacerdotes no comen cualquier cosa. Más bien, ellos tienen una dieta sacerdotal y una comida sacerdotal. Su comida, como lo tipifican las ofrendas, es Cristo. Hoy las hermanas van al mercado y buscan por la comida orgánica saludable, libre de gluten, con este gran signo, no, lo que sea, no sé, porque están buscando algo que es más saludable, ¿verdad? Para sus cuerpos, esto y aquello. Si usted no busca esto, todo el mercado tiene mucho que ofrecerle a usted. Y recientemente leí que, solo para probar qué tan malo para la salud, la mayor parte de lo que compra, incluyendo varios tipos de panecillos y galletas. Alguien compró unas galletas hace 27 años de una tienda regular, y 27 años después lo abrieron y estaba tan fresco como siempre y sabía igual que hace 27 años. No se echó a perder ni un poquito. ¿Me agarran el punto? Está lleno de químicas. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que están comiendo? Todo es, en todo este supermercado, ¿qué están comiendo? Los sacerdotes no comen cualquier cosa, es como una dieta especial, alta proteína, ¿me entienden? Lo que sea, es una comida especial. Es Cristo, es comida Cristo. Es una dieta especial. Y esa dieta, oh, es Cristo. Esta comida, este alimento saludable no es como el cartón. Esta comida es maravillosa, dulce y deliciosa. Prueba y ve que el Señor es bueno. Ahí está también en 1 Pedro 2. Cómala primero. De otra manera, va a ser sacerdote de nombre. Dos, los sacerdotes están constituidos de la comida que ingerían, ya que somos lo que comemos. Es mejor que usted coma el verdadero sacerdote, Cristo mismo, para que usted pueda ser un sacerdote también. B. Las distintas ofrendas representan varios aspectos de Cristo para nosotros. Fueron destinadas para la subsistencia de los sacerdotes, ya que de lo que ofrecían comían apropiadamente en forma regular en ciertos lugares y tiempos específicos. Realmente necesitamos tiempo para entrar a Éxodo, pero especialmente a Levíticos, para descubrir que los sacerdotes estaban regulados altamente, la manera que deberían comer, la comida se les proveía, y la manera de comer se preparaba de antemano, se les recetaba a ellos lo que podían comer, lo que no podían comer, cuánto y a qué horas. Dios pone mucha atención al comer de los sacerdotes regulados. Usted come de una manera falta de reglas, o nada más se tira algo, cualquier, se tira un poquito de Cristo cuando se siente con ganas. Este no es el sacerdocio. El sacerdote come de una manera regulada, una porción recetada. Usted no come esa parte, usted solo come esta parte. Esa parte le pertenece a Dios. Y así. Esto es muy serio. Por ejemplo, otro ejemplo es la ofrenda por las transgresiones, la que en su totalidad era para los sacerdotes, la cual significa que cuando ministramos a Cristo como el Salvador a los perdidos, no solo ellos serán salvos, sino que nosotros también, mientras les ministramos, seremos alimentados de Él al hacerlo, disfrutamos a Cristo interiormente. Las ofrendas por las transgresiones, la ofrenda por el pecado, por supuesto, debería ser comido por los sacerdotes. Ahora, todas estas ofrendas tienen su significado particular. En el caso de la ofrenda por las transgresiones, es acerca de ministrar a Cristo como el Salvador a los perdidos. En la predicación del Evangelio, es una de las funciones que el sacerdote de Dios hace. El punto aquí que tenemos que comer ese Cristo, esa ofrenda, para que podamos ministrar esa ofrenda a los gente en necesidad. Si usted no come esa ofrenda por las transgresiones, no va a tener evangelio que ministrar. Lo mismo con todas las demás ofrendas. Esto significa que tenemos que comer a Cristo en todos sus aspectos ricos. Necesitamos aprender a hacer eso. El Señor dice que después de salvar a la mujer samaritana, los discípulos regresaron y le dijeron: oh, maestro, aquí está la comida. Nos dijiste que trajéramos comida. Yo no necesito esa comida de ustedes. Yo tengo comida de la que ustedes no saben. Así que la verdadera comida es hacer la voluntad del Padre. En este caso era salvar a la mujer samaritana. Él comió. Jesús comió en su ministrar. 2. Lo mismo ocurre con la ofrenda por el pecado, la ofrenda de paz y la ofrenda de harina, como también en la ofrenda quemada. No, cuanto más nos relacionemos con Cristo y lo ministramos a otros, más nos alimentaremos de Él. Esto es lo opuesto también. Es entre más lo comemos a Él, más ministramos a otros. Sé, el pan sobre la mesa tipifica a Cristo. La mesa del pan de la proposición. Esa fue la lectura en la C. No solo son las ofrendas en el atrio, sino que ahí está la mesa en el lugar santo. Y el sacerdote arreglaba el pan 6 en línea y lo preparaba en la presencia de Dios y podía participar de lo que había acomodado. En la mesa del pan de la proposición nos alimentamos de Cristo y lo disfrutamos y lo saboreamos. No solamente lo comemos, sino que lo asimilamos. Asimilar a Cristo también toma tiempo. 5 o 10 minutos de avivamiento continuo no es suficiente. Según nuestra experiencia, necesitamos por lo menos 30 minutos. Usted dice, ¿qué? 30 minutos. Les digo, 30 minutos en el Internet se van así de rápido. De hecho, una hora se va así de rápido. Pero 30 minutos ante Dios estás checando, estás verificando el tiempo. Todavía faltan 29 minutos. Está tan largo porque, ¿sabes qué muestra eso? Eso muestra que usted tiene un gran gusto por el Internet. Usted ha conseguido un apetito por el Internet, pero no tiene gusto por Dios. No sabe a qué sabe Dios. Es por eso que no lo desea. Es por eso que es doloroso pasar tanto tiempo. Pero para el que ha probado lo bueno que es el Señor, les digo, 30 minutos es así de rápido. Y creo que ustedes han tenido esa experiencia, pero necesitamos más de estas experiencias. Donde se nos olvide el tiempo, donde nos encontramos nosotros mismos en la eternidad, porque estamos comiendo al Señor, asimilándolo. Así que no seamos adormecidos, no hagamos lo mínimo. Si decimos por lo menos 5 minutos, eso es lo mínimo. Esa es la versión de la dona con el cafecito. Usted no puede vivir saludablemente con donas y café. Aún en Starbucks tiene huevos y jamón, algo saludable, más saludable. Queridos santos, todo lo que les puedo decir es el canto: vengo a ti, Señor, mi corazón tiene sed y hambre de ti como y de ti bebo. ¿Estoy correcto? Y te disfruto detalladamente. Y luego la última estanza, estrofa. Señor, que yo more, que yo permanezca. Si no tienes el gusto por Dios, le dices, salte de aquí. He hecho mi movimiento, es el tiempo de salirme para seguir adelante con mi vida. Señor, que yo permanezca buscando más de ti. Usted encuentra felicidad, alegría y gozo en su presencia. Su presencia es la llenura de su gozo. Usted encuentra su palabra. Usted no lee, ahora lee de una manera metódica, mecánica. Usted mastica, usted rumia. Usted vaya a verificar Salmo 119. Aquí lo tengo. En la maravillosa nota 51 de la palabra rumiar. Déjeme leérsela. Y el versículo 15. Voy a permanecer en tus preceptos. Y aquí está la nota. Esta palabra morar está rica en significado. La palabra es meditar en la versión Reina Valera. Implica, escuche, adorar. Conversar con uno mismo. Quiere decir hablándose a usted mismo. Como la mamá de Samuel, Ana. Como una persona ebria, hablándose a sí misma. ¿Usted se encuentra hablándose a usted mismo cuando está con el Señor? Sin que le importe qué. Y hablar en volumen alto. Usar esta palabra es probar, considerar cuidadosamente. No es decir algo y decir amén. Aleluya, ya terminé. Consideración cuidadosa es rumiar, es como la vaca con no sé cuántos estómagos, 8. Rumiar es como lo saca y vuelve a masticar. Usted lo muele. Considere cuidadosamente, considera cuidadosamente, orando, hablándose uno mismo y alabando al Señor. Es permanecer en la palabra de Dios, es disfrutar su palabra como el aliento para traer a Dios y recibir nutrimento espiritual. Esto es como un sacerdote debe vivir. ¿Cómo hacemos esto? Si usted hace esto, usted se está calificando a usted mismo para ser un sacerdote. Necesito seguir. Aquí está el número 4 romano. Cristo es la vestimenta de los sacerdotes. Aquí, lo que usted se ponga es muy importante como sacerdote. Usted no solo va al lugar santo en sus pijamas o en su vestimenta deportiva lujosa. Usted debe vestirse con ropa específica. Usted necesita tener cierta expresión para servir a Dios. Así que en Gálatas y en Romanos 13 tenemos versículos de ponerse a Cristo, vestirse del Señor Jesús como un vestido. Cristo debe ser nuestra expresión, nuestra vestimenta, para calificarnos, para servir al Señor. Aunque hemos sido bautizados en Cristo y ya estamos en Cristo, todavía debemos vestirnos de Él. vestirnos de Cristo es vivir por Cristo, así magnificando a Cristo. Esto significa que no solamente un tiempo de aviento matutino, sino durante el día vivimos y caminamos en Él, en Cristo, en el Espíritu. Lo vivimos y así lo magnificamos. No piense que esto es tan difícil. Todos podemos hacer esto. Y Dios quiere esto. Pero si no vive y come, no puede vivir por esto. Ve, según la tipología, las vestiduras representan expresión. Las vestiduras representan la expresión de Cristo manifestada por los sacerdotes que sirven según la Biblia. Nadie está vestido de manera más hermosa que los sacerdotes. Usted estudie eso. En los entrenamientos hablamos de las vestimentas sacerdotales. Si usted usa esta vestimenta y camina en las calles de San Francisco, se verá raro. Creo que lo van a seguir varios vehículos de las noticias, o quizá en San Francisco no. No sé. Pero esto es un tipo antiguo testamentario. Esto no es de la tienda Target. Este es vestimenta designada por Dios. Esta es la línea divina de la moda. Les digo, esta vestimenta es hermosa. Nada es tan bello, más bello que Cristo. Cuando usted se pone Cristo, usted va a estar hermoso. Solo tales personas vestidas, los vestidos sacerdotales cuya función primordial era manifestar la hermosura, representan la expresión de la gracia divina de Cristo y de su hermosura humana. Nadie que es tan hermoso como Jesús. Divinamente glorioso y humanamente hermoso. Oro. El púrpura. Todo significa los aspectos diferentes de la hermosura de Cristo. Pongamos a Él. La gloria se relaciona con la divinidad de Cristo, sus atributos divinos, y la hermosura con la humanidad de Cristo y sus virtudes humanas. Dos, la divinidad de Cristo, tipificada por el oro de las vestiduras sacerdotales, manifiesta la gloria y su humanidad, tipificada por los hilos azules, púrpuras y escarlatas y el lino fino, manifiesta hermosura. Tres, una vida que expresa a Cristo con la gloria divina y la hermosura humana nos santifica y nos hace aptos para constituir el sacerdocio. Pablo dice, para mí vivir es Cristo. ¿Saben qué significa esto? Es vestido hermosamente. Él estaba calificado para servir. Cinco, Cristo es la morada de los sacerdotes. Esto significa que donde vivían los sacerdotes, Cristo es nuestro hogar. El salmista dice, tú eres nuestra morada por todas las generaciones. La morada de Dios no es nada más que Dios mismo. En el tabernáculo, Él se movió en el tabernáculo. El tabernáculo es su morada. Y el tabernáculo significa Cristo, y el agrandamiento o el incremento de Cristo, que es la iglesia. Esto es, ahí es donde un sacerdote de Dios vive. Ese es su domicilio. Las vestiduras de los sacerdotes estaban compuestas del mismo material que el tabernáculo. Las cortinas, el velo y el lienzo a la entrada del tabernáculo estaban hechos de hilos azules, púrpuras y escarlatas, y de lino fino contorcido, y las vestiduras sacerdotales también contenían estos materiales. En el tabernáculo había muchas cosas hechas de oro, y las vestiduras sacerdotales estaban hechas con hilo y engastes de oro para las piedras preciosas. Por ende, en el principio los sacerdotes vestían los materiales del tabernáculo, la morada de Dios. Esto simplemente significa que la vestidura de los sacerdotes era su morada, su vestimenta era su vivienda. La vestimenta era su vivienda. Como dije, como el caracol con esa caparazón grande. Un caracol desnudo estaría muy feo, pero con el la coraza o el corazón. Pero ahí es donde vive, ahí carga su casa, es su casa móvil. Hermanos y hermanas, el mismo Cristo que vestimos pronto se hará nuestro hogar, nuestra vivienda donde moramos. Posamos nuestra casa, nos ponemos nuestra casa, es lo mismo. Entre más vives a Cristo, lo más que moras en la iglesia. En el Antiguo Testamento, la vestimenta de los sacerdotes era igual al tabernáculo, y en el Nuevo Testamento, tanto Cristo como la iglesia y el tabernáculo, la casa de Dios, son el lugar donde los sacerdotes moran. Que Dios santos no viva en ninguna otra parte, ni siquiera piensen en vivir en ninguna otra parte, sino Cristo, con la iglesia. Número 5, el nuevo hombre es el cuerpo de Cristo, y vestirse del nuevo hombre significa vestirse de Cristo como cuerpo, lo cual equivale a estar vestido del cuerpo. En otras palabras, debemos vestirnos del cuerpo. El cuerpo es nuestra vestimenta y nuestra cubierta. Amén. La gente le pregunta, ¿dónde vive? ¿Cuál es tu dirección? ¿Cuál es tu código postal? ¿Usted qué dice? Cristo, con la iglesia, su cuerpo. Vivo en Cristo, vivo en la iglesia, vivo en el cuerpo de Cristo, día y noche. Nunca lo dejo. Ve, en el Nuevo Testamento, la casa espiritual de Dios, su morada, la iglesia, está compuesta de los sacerdotes que han sido edificados. Cuando estamos llenos de Cristo y le expresamos, llegamos a ser la iglesia en realidad. Entonces nosotros, juntamente con Dios, tenemos un lugar en donde descansar, morar y permanecer. Claramente, cuando moramos en Dios, Dios morará en nosotros. Y nos hacemos, y la iglesia es la morada mutua de Dios y el hombre, juntos. La comida es para nutrimiento, para fortaleza y energía. La vestimenta es para la expresión, para protección. La morada, para descansar, para calor, para satisfacción. Todo esto es la vida sacerdotal. Ahora la sé. Sí, vamos a leerlo juntos. Cada momento tenemos que ser hallados disfrutando a Cristo para que una expresión de Él pueda emanar desde nuestro interior. Cristo expresado desde el interior de todos nosotros equivale a la iglesia. El sacerdocio santo como una casa espiritual de Dios, la morada mutua de Dios y el hombre. Al hacer esto, hermanos y hermanas, verdaderamente somos los sacerdotes de Dios, aún el mismo sacerdocio de Dios. Es mejor que pare aquí, son las 9:00 p.m. Creo que, aunque estamos muchos cansados porque es la primera noche, pero de cualquier manera, solo relájese. Disfrute mientras estemos aquí. No esté tan pronto a partir. Creo que sería bueno que tengamos un poquito de compartir, quizá unos 30 segundos, un permanecer entre nosotros. ¿Qué tal si tenemos un compartir unos cuantos hermanos, un par de hermanos que comiencen y un par de hermanos que, y muchos de ustedes vengan y digan algo, funcionando como sacerdotes? Vamos a tener un poquito permanecer y oración entre nosotros.